Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El primer día de Donald Trump en su nueva etapa como presidente de los Estados Unidos ha centrado la atención de la política mundial. Aquí en España, sus amenazas con aranceles del 100% y su despiste para algunos, ironía para otros, incluyendo a nuestro país en el grupo de los BRICS junto a países como Rusia o China, han obligado a Moncloa a responder. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha querido reivindicar la fiabilidad de nuestro país.
España no es un BRIC, no es un país emergente. Y desconozco si esa afirmación realizada por el presidente Trump es una confusión o no, pero lo que sí que les puedo confirmar es que España no es un BRIC.
Y aunque el Ejecutivo defiende el discurso de Pedro Sánchez, muy crítico con Trump y con su entorno, especialmente con Elon Musk y el resto de magnates de las grandes tecnológicas, durante el día de hoy han querido ser más cautos.
No nos corresponde opinar ni valorar decisiones que toma la nueva administración con el presidente Trump al frente. Les corresponde a ellos en el margen, lógicamente, de sus competencias y sus responsabilidades.
Con respecto a la inversión española en defensa, la cual, como decimos, Trump calificó de baja y por la que amenazó con aranceles del 100%, los ministros de Defensa y Exteriores, José Manuel Álvarez y Margarita Robles, aseguran que siguen en las negociaciones con la OTAN. Un gasto en defensa que, por cierto, esta misma noche Trump ha pedido que sea del 5% por país y ha tachado de ridículo el objetivo actual del 2%.
I think they should lift their number not to 2%, but to 5%. NATO should be at 5%, not at 2%. 2% is ridiculous.
Y además, el Banco Sabadell volverá a Cataluña 7 años después de su salida. Sofía González, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
Es seguramente el retorno más esperado por la Generalitat, que también espera que sea el primero de muchos.
La entidad bancaria volverá a Sabadell tras haber sido la primera compañía del IBEX que salió de Cataluña justo después de la celebración del referéndum ilegal. La decisión será aprobada por el Consejo de Administración y se ha tomado en plena marejada por la OPA que lanzó el BBVA sobre el banco catalán. Algo que ha elevado la batalla que mantienen ambas entidades en el terreno político, ya que el gobierno tendrá la última palabra sobre esta operación. Desde la Generalitat Valenciana, los grandes afectados respetan la decisión y el Sabadell asegura que tanto los puestos como el negocio se van a mantener intactos en esta comunidad.
Gracias, Sofía. También hemos conocido este martes que la trama de hidrocarburos gastó 500.000 euros en coches, vino, caza y relojes de alta gama. El informe de la UCO detalla el organigrama de esta organización criminal en la que el comisionista Víctor de Aldama aparece en lo más alto. La trama defraudó más de 182 millones de euros a Hacienda.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Champions League, noche de emociones fuertes para los equipos españoles. El FC Barcelona remontó en el último minuto su partido contra el Benfica, en el que llegó a irse al descanso perdiendo 3-1. Los blaugranas consiguieron finalizar el partido 4-5 y dejar matemáticamente sellado su pase a octavos de final. Por su parte, el Atlético de Madrid ha desatado el delirio en el Estadio Metropolitano en una actuación estelar de Julián Álvarez. Los rojiblancos se quedaron con 10 en el minuto 25 tras la expulsión de Pablo Barrios y al borde del descanso recibieron el palo del gol de los de Xavi Alonso. Aún así, en una segunda parte en la que los colchoneros hicieron honor a su lema de coraje y corazón, Julián Álvarez consiguió con los dos únicos tiros a puerta de los rojiblancos remontar el encuentro.
Probablemente por todo lo que pasó en el partido, quedar con uno menos muy temprano, nos hacen el gol, lo habíamos visto un poco negro, un poco difícil en el entretiempo, porque bueno, lo que significa jugar con uno menos y más contra un rival como ese con el que jugamos hoy, pero después de a poco haciendo nuestro juego, creyendo en el equipo, haciendo nuestro trabajo con humildad, llegó el empate, después con 10 contra 10 vimos la chance de que lo podíamos ganar y así fue, así que muy felices.
2 y 4, 1 y 4 en las Islas Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
Buenas, soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar aquí en la cadena COPE con el fresquito que hace, pero estamos al calor de la radio. Me encanta además saber que estás al otro lado y que te interesas por las cosas que suceden en cualquier parte del mundo, ya que en este programa de radio no tocamos la política, pues sabemos que no vamos a discutir, sabemos que vamos a estar todos integrados, sabemos que nos vamos a apoyar y que entre todos pues vamos a comenzar una jornada nueva con mucha alegría y sobre todo con mucho respeto por la gente que ha puesto las calles durante un montón de años, nuestra gente mayor, los jubilados. Un abrazo bien grande a los abuelos y a las abuelas que escuchan este programa de radio y por supuesto a los currantes, muchos militares, viva el ejército español, muchos vigilantes de seguridad, viva los Placa Blanca, viva nuestra Guardia Civil y nuestros policías nacionales, locales y municipales de cualquier parte de España. Ahí están muchos poniendo las calles, en sus coches patrullas, en sus garitas, con este frío que hace, pero ahí están, al servicio de la sociedad, para que todos nos sintamos un poquito más seguros. Es una gozada saber que estáis al otro lado y que me ayudáis cada día a poner en las calles a nuestra España. Aquí no se habla de política, te lo digo por activa y por pasiva. Me quedo con las historias humanas, con las historias positivas que nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena, hay que seguir luchando hasta el final, hay que seguir luchando porque merece la pena. Hoy me tienes que dejar que te hable de una profesión que te da la oportunidad de conocer a gente que es absolutamente increíble, y si no, escucha a Inmaculada Mora, que lleva toda la vida dedicándose a los demás. Ella es doctora de urgencias en el Hospital Insular del Hierro, Nuestra Señora de los Reyes. Estudió la carrera porque su pasión era la cooperación internacional, pero desde hace unos años la terrible situación que vive la Isla del Hierro con la llegada de pateras pues ha hecho que Macu se dedique a la cooperación, pero en su propio país. Bueno, pues con el móvil conectado las 24 horas del día, esta doctora canaria está siempre preparada para ponerse la ropa de trabajo y salir corriendo, porque los inmigrantes llegan a cualquier hora del día y en terribles condiciones. Y claro, por eso tiene que estar disponible en cualquier momento para ayudar. La palabra ayuda es una palabra maravillosa. Bueno, pues Inmaculada lleva a sus espaldas cientos de historias de todo lo que ha vivido durante sus 26 años como médico, y en el poco tiempo que le queda entre guardias, pues ha decidido escribir un libro para contarlas al mundo entero. Este libro se llama Échame el cuento, historias médicas desde la trinchera. Y si le preguntas cuándo decidió dedicarse a la medicina, pues Inmaculada asegura que fue desde pequeña. Ella era muy pequeñita cuando tomó esa decisión. Se ponía mala muy a menudo y visitaba frecuentemente el hospital, pero para ella eso era lo peor. Odiaba aquel lugar y también las interminables horas en la sala de espera. Así que un día decidió que si se hacía médico no tendría que ir nunca más al hospital. Sería la única forma de poder curarse de esa manera, y así misma, pues ella fue lo que se convirtió. Eso fue lo que hizo.
Cuando terminé la especialidad, me apunté en la lista que era más probable que me llamasen y que nadie quisiera, que era la Isla del Hierro, que es la isla más pequeña y donde nadie quiere ir a trabajar. Y efectivamente me llamaron enseguida. Estuve un año trabajando en el Hierro y posteriormente me fui de cooperante.
El sueño de Macu siempre fue dedicarse a la cooperación internacional, y en cuanto tuvo algo de experiencia, se marchó a ayudar a quienes lo necesitaban fuera de nuestras fronteras. Claro, en su aventura colaboró en países como Albania, como Perú, Guinea-Bissau, y de todos sus viajes pues ha vuelto con la maleta cargada de experiencias y también de aprendizajes.
La primera vez que estuve, por ejemplo, en Albania, sí que me llevé un chasco, porque los países que han tenido un régimen comunista tan férreo como Albania, yo creo que era un gran desconocido y fue una experiencia bastante difícil. Luego ya en África es todo lo contrario, es muy fácil porque todo el mundo colabora y es muy gratificante. Y ves que cualquier cosa que hagas pues tiene un impacto importante y que realmente mejora la vida de la gente.
Bueno, pues desde hace un tiempo y sin esperarlo, Macu cambió la cooperación internacional por la nacional. Volvió al Hospital Insular del Hierro y allí fue donde se enfrentó a la terrible realidad que desde hace años vive la isla con la llegada de inmigrantes en situación de irregularidad.
Continúan llegando en las mismas situaciones, en las mismas condiciones que hace tiempo. Lo que pasa que, claro, llegan muchos y la cantidad de personas que llegan en mal estado pues cada vez es mayor. Y llegan en un estado pues lamentable.
Claro, pues casualidades de la vida, Macu hizo su tesis en el año 96 sobre la situación sanitaria de los inmigrantes irregulares. ¿Y quién le iba a decir a ella que años después estaría dedicándose a salvarles la vida a su llegada a España.
El que yo ahora mismo esté atendiendo toda esta crisis humanitaria que hay de inmigrantes en el Hierro, con mi conocimiento en enfermedades tropicales y en la situación de lo que es la región de donde vienen, que es el oeste de África, pues es algo casual, pero que me hace sentirme todavía más útil dentro del trabajo que desarrollo.
El equipo del hospital ya está muy acostumbrado a la llegada de pateras y por eso trabajan con un protocolo y también con una coordinación admirables. De hecho, aunque la persona esté en su casa, siempre están de guardia y están disponibles para ayudar en cualquier momento.
Nosotros estamos comunicados en todo momento, incluso cuando estoy en casa. Tenemos una serie de grupos de WhatsApp en el que sabemos las pateras que están llegando, la hora aproximada de llegada, cómo se espera que lleguen, cómo llegan, si vienen bien, si vienen mal, si van a ir al hospital.
Generalmente, las condiciones en las que llegan al puerto no son óptimas y necesitan atención sanitaria urgente. Y por eso, desde la enorme llegada de pateras en octubre del año pasado, pues un médico y dos enfermeras hacen guardia en el muelle para atender a los inmigrantes en cuanto llegan a tierra.
Se utiliza un poco el sistema de triaje de múltiples víctimas, que sería más o menos como se trabaja cuando hay pues, una gran catástrofe. Se separan los que pueden caminar de los que necesitan recibir asistencia sanitaria y en todo momento se avisa al hospital de todos los que se van a mandar para nosotros poder prepararlo.
A su llegada al hospital, el protocolo ya está establecido y todo el personal sabe perfectamente cuál es su función, cuál es la función que tienen que desempeñar. Atienden a quienes lo necesitan y si no pueden hacerlo por gravedad, pues les derivan a los hospitales de referencia de Tenerife. Y así es como tratan de organizarse, aunque la situación les tiene absolutamente saturados.
Los profesionales estamos pues realmente agotados, estamos sobrepasados, el hospital está desbordado por la situación de que es invierno y de que los habitantes de la isla pues también se ponen malos. Si le sumamos la situación de todos los migrantes que llegan, sobre todo un poco el desánimo, ¿no? De que ves que realmente no se están tomando iniciativas que puedan ser eficaces para parar esta crisis humanitaria.
Y es que a pesar de la angustiosa situación que viven los médicos y el personal sanitario de la Isla del Hierro, Macu recuerda perfectamente con mucho cariño todos los momentos e historias que durante sus 26 años de carrera profesional pues ha ido guardando en su memoria. Y por eso ha encontrado la fuerza para escribir un libro y de esa manera compartir sus experiencias.
Fundamentalmente en el libro lo que se cuentan son las historias desde mi propio punto de vista, es decir, cuando los pacientes van al médico, pues realmente no saben lo que está pensando el médico, lo que puede haber detrás de nosotros, que también somos humanos y sobre todo desde el punto de vista de contar todo aquello que no viene en los libros de medicina. Nosotros tenemos que afrontar un montón de situaciones que realmente tienes que improvisar, inventar y que no están en un libro técnico, ¿no?
Inmaculada ha publicado el libro por una buena causa, para pagar los estudios de una de sus hijas, porque desde hace tiempo tiene en acogida a una niña de Guinea-Bissau, que este año, por cierto, quería estudiar en la universidad.
La carrera que ella quería, que es estudios internacionales, no existe en Canarias, tenía que ir fuera. Yo no me podía permitir eso y entonces, pues bueno, decidí que a lo mejor escribiendo ese libro, pues podría conseguir algo de fondos para poder apoyar esa carrera que está haciendo ella.
Son cientos de historias de lo que ha vivido Macu durante más de 20 años como médico recogidas ni más ni menos que en un libro para pagar los estudios de su hija. Así que ponedor apunta, el libro se llama Échame el cuento, historias médicas desde la trinchera, de Inmaculada Mora, historias que nos parten el alma. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas con nosotros mientras que continuamos poniendo las calles. De este modo arrancábamos esta hora del miércoles. Estamos ya 22 de enero del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la madrugada tenemos previsto acompañarte todo el equipo. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿y tú?
Bueno, pues deseando comenzar a arrancar esta segunda hora del programa. No sé qué es lo que hemos preparado hasta las 3 de la madrugada.
Pues muchas cosas Como siempre, vamos a comenzar hablando de una investigación en la que se está desarrollando un método para quemar la grasa en personas obesas. Hablaremos con una científica española para que nos cuente en qué consiste esta investigación. Y también vamos a repasar algunas de las noticias más llamativas que han llegado hasta la redacción. Hoy hablamos, si tenemos tiempo, pues de un miserable. Un hombre que no tuvo pudor en robar a un ciego. Vamos, alucinante.
A ver si nos da tiempo a contar la historia. Es momento también de que conozcamos la información del tiempo. Se ha notado, sí. Por lo menos yo en Madrid hemos notado que como llueve, ha subido un poquito la temperatura, no está tan baja, las heladas no son tan potentes por la noche. ¿Cómo viene la previsión?
La previsión, pues mira, un poco por donde tú vas tirando, tanto va a seguir lloviendo como también las temperaturas van a seguir un poco aumentando. Este miércoles, pues eso, vamos a seguir con nubes y lluvias en casi toda España. La borrasca Garoe va a dejar precipitaciones fuertes en el sistema central, Extremadura y Andalucía Occidental. Tal es así que hay avisos activados por posibles acumulaciones de unos 80-90 litros de agua por metro cuadrado en Huelva y en el norte de Sevilla. Y no se descartan incluso tormentas en estas zonas. En la otra cara de la moneda está la costa mediterránea y Baleares, que en este día miércoles pues van a tener cielos incluso soleados. Las temperaturas, lo que decíamos, continúan subiendo. Para que veas la diferencia con hace una semana que estábamos teniendo grados bajo cero, los termómetros hoy no caerán por debajo de los 4 o 5 grados, pero en algunos puntos del país sí que van a bajar ligeramente. En el caso de las máximas, ese descenso se va a notar en Galicia, Asturias y puntos de Guadalquivir, y las mínimas solamente en Galicia. Y hoy también atentos a Canarias porque se esperan lluvias fuertes, lo que va a hacer que esté activado el aviso amarillo en todo el archipiélago. Esas lluvias, además, podrían ir acompañadas de granizo en las zonas altas. Y en cuanto a las temperaturas, sin grandes cambios, aunque es verdad que ahí también podrán bajar ligeramente en el día de hoy.
Perfecto. Esta es la información del tiempo para este miércoles 22 de enero. Tenemos que escuchar también a los ponedores que han entrado en directo con nosotros y nos han contado cómo estaban poniendo ellos las calles. ¿Qué hacemos? Pues que si nos llamas por teléfono al 950-6006 y nos lo cuentas, como estás poniendo tú las calles, te vamos a mandar el diploma oficial del programa, que es algo muy deseado por toda la comunidad de ponedores. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Hombre, buenas noches, amigo Pulpo.
Eso digo yo, amigo Ángel. ¿Tú por dónde estás?
Yo a la altura de Estepa, concretamente, voy en dirección Málaga. Esto o te gusta mucho o no puedes aguantarlo. Yo, como dicen en mi pueblo, me falta montar en globo y tener experiencias sexuales. Yo... Llevo 30 años alrededor del volante, Pulpo. Yeah.
¡Buenos días, Pulpo!
Vaya energía, ¿dónde? ¿Dónde estás?
Pues hoy voy en dirección Plaza Castilla. Bueno, voy a aparcar mi coche. Voy con manos libres, lo primero, voy con manos libres.
Ajá, sí, lo noto.
Y voy a aparcar mi coche para ir a Plaza Castilla, empezar a coger el autobús y a dar vuelta.
Juan Carlos, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, campeón.
¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas, hermano? ¿Cómo me gusta a mí que entren con energía los ponedores?
Aquí estamos desde las 3 de la mañana con la rosca aquí, dirección Pamplona, la Volkswagen.
Joel, buenos días.
Trabajo para Citi, para una empresa de alquiler de coches eléctricos.
¿Y tú ahora mismo qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu labor en la empresa?
Ahora mismo he ido a dejar un coche a Ciudad Universitaria cargado, lo dejo ya cargado al 100% para que otra persona lo pueda coger, y yo me traigo un coche que tiene poca batería para poder llevarlo a la base, lo limpiamos, lo dejamos preparado, lo ponemos a cargar y luego lo soltamos a la
calle. Poniendo las calles.
950-6006 es el teléfono gratuito que puedes marcar. Está nuestra compañera Cristina Platero ya recibiendo esas llamadas y si entras en directo te llevarás el diploma oficial de ponedor. Así que nada, ya sabes, anímate y nos das un telefonazo. Y ahora sí, si me estás escuchando a esta hora, son las 2 y 18. Es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hablando hoy en nuestro Facebook de un tema que a mí me apasiona, los zapatos. Queremos saber si a ti también te gusta, si tienes muchos, si eres más de nada, tener 3 o 4 pares. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Los botines, las botas, las zapatillas deportivas? No sé, cuéntanoslo en Facebook. Y ya sabes, WhatsApp 662-942-605 para notas de voz. 22 minutos pasan de las 2 de la madrugada. Vamos a poner las calles escuchando Alarma. Hemos comenzado de este modo y leyendo los mensajes de nuestros ponedores que queremos hoy husmear un poco en su zapatero. A ver qué tienen, si tienen botas, botines. Yo te doy todo, Ana, no sé tú.
Yo también. Es que ya no me vale con un zapatero, tengo dos. Yo, y se me queda poco.
Tengo botas hasta en el canapé.
No,
o sea, en el canapé de la cama que sí. Tengo maletas, pero hay botas también. Y hay botas en el maletero del armario empotrado. Y hay botas por toda la casa.
Es que además es lo típico que tú dices, ya tengo las básicas, una sí, nera,
no,
pero es que de repente
nunca es suficiente.
Sale una nueva tendencia o sale algo y dices, es que claro.
Y esta es buenísima.
Esta me pega con todo, no tengo una ninguna igual, no sé qué, y vuelves a caer. Y así tengo yo como cuatro botas negras, que luego solo llevo dos pares todos los días, pero no, ahí están.
No, yo no reconozco que tengo mucho calzado, pero también cambio mucho. Y queremos, bueno, pues un poco a ver cómo son los ponedores. Pilar, por ejemplo, nos reconoce que ella es de deportivos, es su calzado favorito. ¿Qué más cuentan?
Tormenta Salamanca nos dice, uy, mi pasión, los zapatos y los pendientes, pero el problema es que siempre estoy descalza y no sé andar en tacones. Tengo una colección, pero no aguanto ninguno. Siempre paseo por el pasillo bien, pero voy a salir y cambio a plano.
Yo tengo una amiga, yo nunca me compro zapatos que no me pueda poner. Es decir, hay veces que veo zapatos que me encantan, me los pruebo y si veo que el tacón es excesivo, sé que no me lo voy a poner y sí. Entonces no me lo compro aunque me encante. Pero tengo una amiga que es todo lo contrario. Va siempre de plano, pero tiene una cosa. Con el tema de los zapatos los compra como el que compra algo de decoración.
Sí,
ella compra zapatos porque le parecen bonitos, no porque los vaya a usar. Es
como
tremenda.
Quien compra un cuadro, sí. Ángel Rubio Poveda nos dice: buenas ponedores, tengo un zapatero al lado de casa que nos arregla el calzado. Yo uso deportivas, ya que casi siempre voy en chándal, y las últimas me las regaló mi hija, que de vez en cuando pues lo hace. Pues mira, ni tan mal, un buen regalo también para acertar.
¿Qué más dicen?
Francisco Jiménez nos dice: saludos desde Marbella. Otro, zapatillas deportivas. Además nos dice que viene del mundo del tenis. Entonces,
vale.
Pues claro, eso sí, como deportista aficionado, pero que al final pues está acostumbrado a llevar ese tipo de calzado. Exacto.
Luis Fernández también ha escrito, dice: la verdad es que lleváis razón, lo que habéis contado es una profesión, la de zapatero, que se extingue, pero creo que puede ser bastante lucrosa. Para mi zapatero, el señor Miguel murió y su familia no ha continuado con el oficio, y sin embargo viven bastante bien porque él dejó una renta importante. Yo uso ahora calzado ortopédico, nos cuenta Luis, pero he usado muchísimo las botas de motorista. Mm-hmm. Y el señor Miguel, por cierto, era el que me las arreglaba y también las engrasaba. Yo recuerdo a mi madre ir a poner al zapatero los Philips y las tapas, porque antes no se tiraba el zapato con
tanta
alegría. Es decir, tú te ponías un zapato y cuando se desgastaba la suela lo llevabas al zapatero.
Sí.
O si se te pelaba un poquito la parte de atrás, que a veces se te pela un poquito, pues también te lo apañaba.
Sí, o
¿no?
comprabas incluso tú en casa betún, cualquier cosa para tú también hacer un apaño así momentáneo.
Claro, pero ahora no. Ahora reconoce que ahora ya se te ha pelado la bota y de la mañana me compro otra,
sí.
Bueno, tenemos también el WhatsApp para que nos dejes notas de voz. Te lo voy a recordar. 662-942-605. Son las 2:26 de la mañana hoy en Poniendo las Calles, hablando de zapatos.
Gracias por escuchar la radio de madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que tú por escucharme eres un ponedor, esa persona que aplica a la hora de que las calles se queden puestas a partir de las 6 de la mañana, momento el que por aquí estará ya Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y es verdad que pocas cosas nos gustan más en este programa que los progresos que hay en materia científica. Son muy importantes. Y nos hemos enterado que justo hay una investigación liderada por una española que ha dado con la tecla para combatir la obesidad y quemar las grasas. Bueno, pues hoy quiero saludar a Guadalupe Sabio, que es jefa del grupo de interacción entre las enfermedades metabólicas del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y aquí está como una campeona poniendo las calles en la cadena COPE. Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Un privilegio que estés con nosotros. Para contextualizar a toda la audiencia, la investigación que estás liderando está destinada a personas obesas. Por curiosidad, ¿cuál es el baremo por el que se considera una persona obesa?
Pues una persona obesa hasta ahora se consideraba por el aumento de peso respecto a su altura, uh-huh. Pero cada vez más ese concepto está cambiando, y realmente, aunque la obesidad es algo que vemos, es un concepto médico mucho más profundo, que significa que tu grasa está alterada, que tu grasa no es funcionalmente óptima. Y eso está muy relacionado con tu peso, pero no es directamente proporcional a tu peso.
Qué interesante, porque yo, Guadalupe, tengo entendido que el avance este, ¿no?, que habéis encontrado tú y tu equipo, es una proteína que está dentro de nuestro cuerpo y lo que hace es que quema la grasa. Pero claro, para los profanos en la materia, que yo no tengo ni idea, yo porque me he leído vuestro informe, ¿esa proteína cómo es? ¿Cómo funciona?
Pues por ahora lo que sabemos es que esa proteína está como en la fábrica de las células, en donde producimos nuestra energía, en la mitocondria. Y en esa mitocondria, específicamente en nuestra grasa parda, hace que esa mitocondria, en lugar de ir como a unas revoluciones normales, vaya mucha más activa y genere mucho calor. Es como que le dice a esa mitocondria que estamos en un ambiente de frío y que tiene que activarse. Eso que hace que en una situación normal, en lugar de tener un gasto metabólico basal, aumentemos ese gasto y adelgacemos.
Es impresionante lo que estáis consiguiendo, es increíble. ¿Qué os ha llevado a investigar las formas de quemar la grasa corporal más allá del método de dieta y ejercicio? ¿Por qué os habéis lanzado ahí a investigar, a haceros preguntas? Y lo mejor de todo, estáis dando respuestas a la humanidad.
Bueno, pues realmente todo empieza porque nos damos cuenta de que, como te decía, aunque la grasa, la obesidad es un concepto físico, que al ser físico y visual todos lo tenemos como muy dirigido, realmente la enfermedad está determinada porque nuestra grasa funciona mal. Y una de las principales funciones de esa grasa es mantener nuestra temperatura corporal.
Claro.
Por tanto, si somos capaces de hacer que esa temperatura corporal se mantenga mejor y con ello utilizamos más energía de la que comemos, eliminamos esa energía y adelgazamos. Ese concepto nos servía para intentar entender por qué o cómo la grasa controla esa sensación de frío y esa activación para que genere calor. Pero no solo eso, es que esa grasa, cuando se activa, además, secreta otras moléculas y se sabe que esa activación hace que mejoremos metabólicamente. Es decir, no solo quemando mejoramos porque disminuimos nuestro peso, sino que también mejora el funcionamiento con esas señales que manda la grasa a otros tejidos, mejora el funcionamiento. Por tanto, eso nos llevó a que intentar entender cómo la grasa controlaba ese proceso.
Es impresionante lo que nos estás contando. Claro, la velocidad de actuación de esta quema de grasa que nos estás contando, ¿qué hace? ¿Que desactiva la proteína y se va quemando la grasa sin más? ¿O cómo funciona realmente?
Pues cómo funciona es que nuestra grasa parda, que tiene que mantener nuestra temperatura corporal, utiliza esta proteína como sensor, como si dijéramos. Entonces, cuando no está esta proteína, nuestra grasa parda piensa que estamos ante una situación de frío y en lugar de tener la fábrica medio apagada, la enciende, enciende el calefactor y utiliza la energía que comemos para poder quemar. Y haciendo eso conseguimos que ese animal pierda peso, pero no solo pierde peso, sino que su hígado funciona mejor, tiene menos diabetes y tiene menos alteración de los lípidos que van en sangre, que son tan perjudiciales para las enfermedades cardiovasculares.
Es impresionante. Conozco que habéis probado a desactivar esta proteína en ratones con obesidad. Los resultados han sido muy buenos. Pero sí que te quiero preguntar, Guadalupe, ¿cómo de fiables son todos estos resultados de cara a humanos? Porque ese será el gran salto que hay que dar y esperemos que con mucho éxito.
A ver, este mecanismo nosotros pensamos que también funciona en humanos porque hemos comprobado que gracias a una colaboración con la Universidad de Salamanca y el Hospital de Salamanca, con Miguel Marcos, que en pacientes obesos este mecanismo se produce. O sea, que sí existe este mismo mecanismo que vemos en el ratón, existe en humanos. La gran pregunta es si vamos a ser capaces de modularlo, o sea, de generar un medicamento que sea capaz de alterar este mecanismo por sí mismo o alguna de las vías que este mecanismo controla. Yo creo que existe y que este mecanismo está en humanos, sí está muy claro. El paso quizás más grande es trasladar el conocimiento que tenemos ahora a un fármaco que no tenga efectos secundarios y que tenga un efecto suficientemente grande en humanos.
Uh-huh. En cuanto a los tipos de grasa corporal que hay, hay muchos, no sé si hay que borrar y todos los tipos de grasa que tengamos en el cuerpo, o hay algunas grasas, aparte de la parda esta que nos estás mencionando y aquí en Poniendo las Calles, que a lo mejor son buenas para conservar.
Bueno, pues en realidad toda la grasa que tenemos en nuestro cuerpo es parte de nuestro tejido y que esté en exceso es malo, pero que tienen una función es clara. O sea, tenemos la grasa blanca, que es una grasa de almacenamiento, pero que además de almacenar, como cualquier almacenamiento, tiene que indicarle como al almacén central, como nuestro cerebro, si está vacía o está llena. Por eso la grasa blanca es tan importante, porque nuestra grasa blanca es la que le dice a nuestro cerebro si tenemos hambre, es decir, si sus reservas están vacías. Y no solo eso, sino un problema que tienen los obesos es que la grasa, ese almacenamiento, cuando, como por ejemplo, hace obra y se hace más grande, quiere seguir siendo más grande. O sea, por eso le cuesta tanto a la gente obesa adelgazar, porque esa grasa blanca intenta llenar todo lo que puede. Y si ha hecho un almacén más grande, pues lo intenta llenar hasta el final. Con lo cual, le dice al cerebro continuamente que tienen hambre. Por eso las personas con obesidad suelen tener más hambre que las personas que no tienen obesidad. La grasa parda, por el contrario, lo que hace es mantener nuestra temperatura corporal. Y también habla con ese almacén, porque necesita esa energía que almacena la grasa blanca para poder quemarla y producir calor. Pero además de estas dos grasas típicas, que son como los dos extremos, en nuestra grasa subcutánea es como una mezcla de ellas dos. Es como si los dos tipos de grasa están como más juntitas y se hablan más. Y entonces en la grasa subcutánea tenemos de los dos tipos de grasa, unas que hacen como más calor y otras que almacenan un poquito. Y por último, una grasa que nosotros estamos muy interesados ahora es la grasa que hay en la mama, que es una grasa completamente diferente y que se tiene que transformar continuamente, porque esa grasa, cuando tiene que transformarse, cuando la mama tiene que producir leche. Claro. Por tanto, es una grasa completamente diferente. O sea, que los distintos tipos de grasa tienen todas una función, y por eso tienen es tan importante que esa función esté preservada y que las cuidemos.
Estoy alucinando. Entonces, a ver si estoy haciendo bien los cálculos, Guadalupe. Me puedes corregir públicamente, no hay ningún tipo de problema. Pero si borramos entonces una parte de nuestra grasa corporal, me imagino que cuando acabe de quemarse va a generar calor.
Exactamente. Cuando nosotros activamos esa grasa parda como que coge las reservas de la blanca, sí, porque y las quema generando calor, exactamente, pero claro, es la parda la que genera ese calor.
Ya. Y entonces, ¿qué es lo que sucede a nosotros en el organismo? ¿Nos volvemos más frágiles, por ejemplo, ante las bajas temperaturas?
No, al revés. Cuando tú eres capaz de generar mejor calor, eres capaz de soportar mejor el frío, porque tu cuerpo es capaz de generar el calor. De hecho, una cosa que siempre se dice a la población, la gente que estudia la grasa parda, es: no subas la temperatura de tu casa hasta que estés perfectamente. Intenta que tu organismo esté generando siempre calor, porque así estás subiendo tu metabolismo basal y estás gastando energía como adelgazando sin hacer nada. O sea, cada vez más tenemos las temperaturas donde vivimos a una temperatura perfecta. Eso hace que nuestro organismo tenga que utilizar menos energía en mantener nuestra temperatura.
Me dice la audiencia, que me está escribiendo a mi Instagram, el pulpo-oficial, me dice: Pulpo, pregúntale, insístele en cuándo va a ser seguro el ensayo en personas, porque tiene muy buena pinta lo que Guadalupe te está contando.
Bueno, todos estos descubrimientos nos ayudan a dar, como yo digo, pequeños pasitos. Los científicos damos pequeños pasitos. Un ensayo clínico no llegará hasta que tengamos un fármaco y después hayamos visto que ese fármaco no tiene efectos secundarios en animales. Porque cuando nosotros encontramos una diana, después tenemos que ser capaces de esa diana convertirla en un fármaco. Pero cuando haces ese paso, puede que ese fármaco pueda tener efectos secundarios que no sean debido a la diana, sino debido a que no somos perfectos diseñando ese paso. Entonces, aunque en animales hayamos visto que quitar esta proteína no le vemos ningún efecto secundario, a lo mejor el fármaco sí lo puede tener. Entonces, el primer paso sería probar que ese fármaco no tiene efectos secundarios en animales. Y después ya serían los ensayos clínicos. Y en tiempo, esos son muchos años, 10, 15 Bien. Años, una cosa así.
¿Sabes lo que pasa? A mí, a Guadalupe, ahora mismo me está generando como una especie de duda, ¿no? Porque claro, si descubrimos cómo hacer frente a la obesidad desde esa proteína, la que estáis descubriendo uh-huh. y con la que os estáis familiarizando vosotros, ¿no consideras que podríamos llegar a acabar comiendo mal siempre?
No, porque, nosotros tenemos que tener claro que la obesidad es una enfermedad. Es decir, uh-huh. que hay un porcentaje de personas obesas uh-huh. que tienen una enfermedad, que no es que hayan comido mal siempre, sino uh-huh. que su metabolismo funciona mal. Es como si decimos, si acabamos con el cáncer de pulmón, vamos a promover que la gente fume. No. Yeah. O sea, no todo el mundo que fuma desarrolla cáncer de pulmón, pero hay gente que desarrolla cáncer del pulmón que nunca ha fumado. O sea, es lo mismo. Con la obesidad, aunque nos parezca mentira, pasa un poco lo mismo. Hay muchos tipos de obesidad. Hay gente que desarrolla obesidad porque come mal, porque no hace ejercicio, pero hay personas que desarrollan obesidad porque ese metabolismo, porque esa grasa que tienen, funciona mal. Pero no solo eso, sino hay gente que, no siendo obesa, su grasa funciona mal uh-huh. y puede desarrollar las enfermedades secundarias que aparecen con la obesidad. Como te decía, la obesidad la vemos muy clara porque es algo visible, pero esconde que tu grasa está enferma. Pero hay gente que tiene esa grasa enferma sin ser obesa. Entonces, entender todo eso y poderlo tratar es muy importante para intentar eliminar esas enfermedades que están asociadas a la obesidad, pero que también padecen personas que no son obesas.
Es impresionante. Ya para finalizar, no te quiero quitar más tiempo, Guadalupe, estás siendo muy generosa con nosotros, pero claro, a la espera de encontrar vuestro avance en personas, ¿qué consejos podrías dar a toda la gente que necesita prevenir la obesidad? La gente que... No sé, que te está escuchando ahora, que afortunadamente somos líderes absolutos de audiencia en la madrugada aquí en la cadena COPE, te escucha mucha gente. ¿Qué consejos darías para prevenir la obesidad? Esto es muy importante.
Pues el consejo principal es intentar comer bien, y comer bien es eliminar todos los ultraprocesados, intentar tener una dieta variada. Importante, muy importante, hacer mucho deporte. Y si realmente tienes un problema de obesidad y estás obesa, intentar no martirizarte, ir a un endocrino y tratarla como otro tipo de enfermedad. Claro. Cuidándose y con tratamiento médico.
Genial. Pues Guadalupe, no te quito ni un minuto más. Ha sido espectacular escucharte, ha sido un chute de energía, te lo digo con el corazón. La jefa del Grupo de Interacción entre las Enfermedades Metabólicas del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, ha estado poniendo aquí las calles con nosotros. Guadalupe Sabio, un abrazo enorme. Que sepas que también eres ya a partir de ahora una ponedora más, ¿eh?
Muchas gracias por darle visibilidad a nuestro estudio, muchas gracias.
Siempre, y a las personas que os dedicáis a ello, ¿no? A salvar también a la población. Gracias, Guadalupe. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Si desconectas, te lo pierdes.
A esta hora ya Donald Trump tiene previstos los primeros actos.
Porque en este momento sí, Donald Trump está jurando.
A nadie sorprende a estas alturas ni el discurso ni las formas de Donald Trump, que está planteando deportaciones masivas de inmigrantes.
El futuro de la OTAN. Trump va a presionar por una inversión de cada Estado miembro del 5% del PIB.
En el encuentro que en el despacho Oval dejó que se produjera Donald Trump a unos cuantos corresponsales, entre los que está él. Ese es David Alandete. Buenos días, David.
Buenos días, Carlos.
Y tenía unos 30 decretos, y antes incluso de ponerse... A ver, ya, mira, me han dejado una carta. Y nos ha enseñado en directo, allí en el despacho Oval, la carta que le había dejado Biden.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Mira, papá, escucha esto.
Securitas Direct. Hemos recibido una señal de emergencia. ¿Necesita ayuda?
¿Son los de la alarma que hemos puesto en casa?
Justo. Es su equipo de expertos, que además de protegerte, te ayudan en caso de emergencia.
Oye, ¿y cómo hago si necesito ayuda?
pues pulsas el botón SOS de la alarma y con la cerradura inteligente pueden abrir la puerta a la ambulancia.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Mira, ponedor, resulta que por el programa de Pilar García Muñiz se ha pasado Álvaro Jiménez, que es el jefe de servicio del área de defensa contra incendios forestales, y se ha pasado para hablar con Pilar, bueno, pues para comentarle, bueno, qué sucedía con los incendios forestales en Los Ángeles y qué se está haciendo para contenerlo. Lo vamos a escuchar.
Todo lo que he hecho por mis hijos. He trabajado tan duro, he puesto todo mi corazón y alma en esta casa. El fuego arrasó la casa, pero nosotros estamos a salvo.
Nueve días han pasado ya desde que el fuego comenzó a expandirse por la región de Los Ángeles, en Estados Unidos. El balance es a día de hoy de al menos 25 personas fallecidas y 26 desaparecidos después de que los fuegos, los incendios, hayan consumido 16.000 hectáreas. Es como si la ciudad de Segovia entera hubiera ardido por completo. Y aunque este jueves no hay alerta roja, los meteorólogos ya han advertido de que los fuertes vientos y el ambiente seco va a continuar a lo largo del día de hoy. Los dos incendios más grandes, los que todavía queman las zonas de Palisades y también Eaton, se han podido contener hasta ahora en un 20% el primero y en un 45%, casi la mitad, el segundo. Estamos hablando de unos fuegos que llevan activos desde el martes de la semana pasada y que han quemado 11.000 estructuras entre casas y otro tipo de edificaciones y que todavía a día de hoy mantienen a 80.000 personas evacuadas. Pues allí, además del gris de la ceniza, estos días también hemos visto una imagen que parece un tanto surrealista, precisamente por el contraste, por el color. Cómo los coches, las casas, los jardines, las calles están en muchas zonas cercanas al fuego, cubiertas de un polvo rosa que lanzan desde aviones. Un polvo rosa que sirve para retardar la propagación de las llamas y que yo por lo menos te aseguro que no había visto nunca. ¿En qué consiste realmente? ¿Qué efectividad tiene y por qué? ¿Por qué tiene ese color rosa? Las respuestas nos las va a dar Álvaro Jiménez, que es el jefe de servicio del Área de Defensa contra Incendios Forestales. Álvaro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Sabemos, Álvaro, que ese producto, ese polvo rosa que estamos viendo, que se está utilizando para combatir el fuego, se llama FosCheck. Pero, ¿qué es exactamente? ¿De qué está compuesto?
Bueno, el nombre que acabas de mencionar es un nombre, la denominación comercial, ¿no? Esto es un tipo de retardante de largo plazo. Existen varios tipos de retardante, de corto y de largo plazo. En concreto, este de largo plazo está basado en una dilución con agua de fosfatos y polifosfatos que lo que hacen es retardar esa reacción química en el proceso de quema y combustión de la celulosa. Y nos permite, sobre todo desde la hora de la implementación de una estrategia de extinción, pues dotar esas actuaciones de manera indirecta, un ataque indirecto y una ventana de oportunidad para los equipos de extinción de incendios.
¿Cómo consigue este producto, el FosCheck, ralentizar la velocidad de propagación del fuego?
Pues como te decía, al final esa coloración que vemos rojiza, digamos, está basado porque el producto en definitiva son fosfatos y polifosfatos. Esos fosfatos y polifosfatos en la combustión, en la quema de la celulosa o de ese combustible vegetal, lo que hace es crear una serie de detonantes químicos, o crear una serie de retardantes en ese proceso de combustión, liberando agua y CO2, y permite retrasar ese avance de la llama.
Y Álvaro, ¿por qué este polvo tiene este color? ¿Es de color rosa? ¿Ayuda de alguna manera a los bomberos?
No, es llamativo desde el punto de vista de las personas ajenas a la extinción, pero en definitiva la coloración roja o rosa se debe principalmente al tipo de compuesto químico que se incluye, es decir, fosfatos y polifosfatos.
Ah, es que había leído también que podía ser una ayuda visual, ¿no?, para los pilotos o para los bomberos que estén trabajando en todas esas zonas afectadas.
Bueno, como tú bien dices, al final es muy llamativo, sobre todo porque da un cáliz, ¿no?, de qué zonas están impregnadas de material de este tipo, y bueno, pues también permite pues tanto a pilotos como a personal de tierra el saber en qué zonas han sido cubiertas por este tipo de retardantes.
¿Y es perjudicial para el medio ambiente? No sé si afecta a animales, a peces o incluso a plantas de cara a una futura recuperación del terreno.
Bueno, a la hora de implementar este tipo de productos, hay que decir que todos los productos, tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel de Estados Unidos, han pasado por un proceso de certificación y se han comprobado los efectos tanto en personas, en aguas, como en posible fauna. Y no se permiten otro tipo de productos que no tengan unos efectos, comprobados, que no son dañinos para todos estos medios.
¿Y se utilizan este tipo de retardantes aquí en España? Porque yo decía que no lo había visto nunca, es la primera vez que veo ese polvo rosa utilizado en los incendios.
Bueno, pues como te decía, aquí en España venimos implementando este tipo de productos en estrategias de ataque indirecto principalmente, es decir, no hay una lucha directamente con las llamas, sino hay una estrategia pues de contención de la misma, y más o menos desde que se vienen utilizando en Estados Unidos, finales 90, se vienen utilizando también en España. Si bien es cierto que en España es principalmente desde aviones de carga en tierra, de menores dimensiones, como los que estamos viendo en Estados Unidos, y no tanto con helicópteros, que también hemos visto en el estado de California que lo estaban empleando.
Álvaro, quiero aprovechar que estás charlando con nosotros para que nos aclares también algo. Nos llama la atención la voracidad de estos fuegos de California, que están afectando especialmente a la región, como decíamos, de Los Ángeles. ¿Son incendios de sexta generación? Que es una expresión que hemos aprendido, bueno, pues hace poquito aquí, por los incendios tan devastadores también que hemos tenido en los últimos veranos en nuestro país.
Bueno, Pilar, la aclaración sobre incendios de sexta o de diferentes generaciones es una clasificación que se hace en función del comportamiento del fuego. De los incendios es una clasificación un tanto de origen histórico y, pues bueno, se clasifican esos tipos de generaciones llevando a considerar como aquellos de sexta generación que tienen un comportamiento más errático, con incluso un clima propio, con comportaciones más explosivas. Pero lo que estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos, en el estado de California, en la ciudad de Los Ángeles, son incendios principalmente dominados por las rachas de viento que comentabas, en torno a 150-140 kilómetros por hora, una humedad relativa muy baja y bueno, pues una situación de sequía prolongada. A todo ello se tiene que sumar pues el factor de la zona de interfaz, de la complejidad de la zona afectada, que dificulta enormemente lo que son la implementación de estrategias de extinción de incendios.
Imagino, bueno, que estarás siguiendo todas las informaciones y los avances que se están haciendo en la lucha contra el fuego. ¿Qué es lo más complicado a lo que se están enfrentando los bomberos allí? A los vientos, posiblemente, esos vientos catabáticos, ¿no? que es algo que hemos aprendido a raíz de estos fuegos.
Sí, pues como bien dices, en cuanto a superficie, al final no es una superficie, digamos, excesiva. Cabe recordar que en 2024 en Estados Unidos, también en la zona del estado de California, tuvieron unos incendios de mayor envergadura, pero sí que es verdad que el hecho de que estos incendios afecten una zona muy densamente poblada, con una serie de urbanizaciones, con un tipo de construcciones pues que condiciona la estrategia de extinción, eso condiciona pues tanto las estrategias como los resultados de la extinción. Además, hay que sumar pues esos vientos que no son extraordinarios, que suelen ocurrir y que en definitiva lo que hacen es emitir una serie de pavesas en focos secundarios que son muy difíciles de controlar por los equipos de extinción.
Pues Álvaro Jiménez, jefe de servicio del Área de Defensa contra Incendios Forestales. Gracias, Álvaro, por atendernos y por explicarnos todos estos detalles, especialmente ese polvo rosa que nos había llamado la atención en la lucha contra el fuego allí en Estados Unidos, en California. Gracias, Álvaro.
Muy bien, muchas gracias y buenas tardes.
Es un relámpago por el cielo, un sentimiento a contrapelo, pero ese viento en tu boca vuelve loco lo que toca. Y cuando ya no entiendo nada, es cuando empiezo a alucinar con tu mirada. Soy como un náufrago en el paraíso, conmocionado por un beso, por un amor tan extraño, que estoy seguro que es un sueño. Es tan vital y tan vibrante que no haya nada que sentir más importante. Qué fantástico el amor cuando te prende, te tiene a su merced y atrapa en una red dos almas a la vez. Qué fantástico el amor cuando sorprende, dispara contra ti. Un bandido que te asusta y te hace suyo a toda costa, y por las noches de invierno te da el calor de un beso eterno. Es un amor tan evidente que no le importa desnudarse ante la gente. Qué fantástico el amor de todos modos, por todo lo que da. Se va, oh, yeah. Qué fantástico el amor con
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Simone Rosati, profesor en el Instituto Juan Pablo II.
Ya no hay lugar para el otro, no hay lugar para la alteridad. En este contexto es difícil pensar en un proyecto duradero, ¿no? Cargado de responsabilidades como es lo de tener hijos. Entonces, hay un contexto en el que podemos hablar de hombre narcisista, ¿no? Lo que le interesa al hombre de hoy, buena parte de los jóvenes también, son relaciones efímeras que confirman su ego, su yo